de cada uno. Yo tengo la gran suerte de poder trabajar desde mi casa y la empresa no se para, pero hay mucha gente que necesita trabajar para llevar alimentos a su familia.
Sí.
Entonces, a veces uno quisiera quedarse en su casa, pero no se puede quedar en la casa porque tiene que trabajar para alimentar a la familia.
Efectivamente. Bueno, leía un escrito de parte tuya acerca de que Brasil, lo haces con signo de interrogación, si Brasil puede ser el motor de la Argentina o la salvación argentina o no. ¿Qué es lo que puede ser Brasil a partir de la salida de la pandemia para la Argentina?
Yo no tengo duda de que puede ser un motor de tracción para la industria argentina, porque primero por escala, segundo porque tiene como objetivo abrir la economía, cosa que Argentina no tiene a partir de la resolución del
Sí.
gobierno de salir de las negociaciones del Mercosur. Esto quedó claramente determinado. Y vos fijate que aquí antes de la pandemia había 18 millones de personas de clase AAA, gente de mucho dinero, 113 millones de personas de clase media,
Sí.
que aún en el hipotético caso que el 30% de ellos vaya a descender de la escala social y económica,
Sí.
seguís teniendo 80 millones de personas que consumen,
Sí.
y es mucha gente.
Sí.
Entonces, claro que van a consumir y hay que disputar el mercado. Ahí el problema está en que Argentina no está sincerando el tipo de cambio. Vos tenés un tipo de cambio de 68 en el oficial, que más las retenciones que el gobierno te descuenta, te genera un dólar de 60 contra un dólar que el mercado y la gente ya asume como de 120.
Sí.
Pero bueno, son políticas de gobierno que vuelven a hacerlas sabiendo que no van a funcionar, pero supongo que es lo único que saben hacer, entonces hay que entenderlos.
Gustavo, la visión hacia adelante, está muy clara la visión argentina, pero la visión del mundo, ¿se empieza a cerrar o empieza a abrirse? Porque el mundo se venía abriendo y fundamentalmente lo que estamos hablando, América Latina, ¿no? Veíamos que Chile abierto, Uruguay cambia de signo político, Brasil, Colombia, Perú. Se vienen abriendo los países para el comercio, para intentar el comercio. Ahora con la pandemia, uno razona de que lo más fácil por parte del gobernante es cerrarse, ¿no? De lo más fácil es, a partir de ahora yo digo, bueno, vieron que el Estado tenía que ser mayúsculo, no cerramos y volver al librito ese famoso, vivir con lo nuestro.
Pero no cierra, eso no cierra, eso cierra solamente para un gobierno populista, donde de alguna manera lo que haces es le avisás al empresario y al industrial local, seguí produciendo mal y barato, que está todo bien, perdón, mal y caro, que está todo bien y que yo te guardo un pedacito del mercado para que la gente te siga comprando. Y por otro lado te cierro las fronteras para que nadie te venga a molestar, con lo cual no tenés que preocuparte en invertir, vos seguís haciendo esto que estás haciendo que está bien. Y el penalizado en ese caso siempre es el consumidor. A mí me gusta siempre dar un ejemplo rápido. Yo hace 4 años atrás pagaba desde mi casa hasta el aeropuerto de Guarulhos, que sería como seis en Argentina, 120 reales. Abrieron la posibilidad de la competencia de las aplicaciones, de los transportes por aplicación. Uber, Cabify, 99 Taxi, hay un montón. Hoy el mismo traslado yo lo pago 60 reales. Y yo no voy al aeropuerto porque es barato, yo voy al aeropuerto porque tengo que ir al aeropuerto. Con lo cual, cuando yo gasto 60 reales en vez de 120, esos 60 lo utilizo para comprar otro servicio u otro producto que alguna empresa me va a tener que dar, para lo cual va a tener que contratar gente y así la economía se abre. El gran problema, y lo digo con todo respeto, es que el gobierno de izquierda no sabe hacer otra cosa que eso. Entonces, no podemos, es coherente lo que está haciendo. Yo me retiro de las negociaciones, aun cuando podría haber tenido el derecho de veto, o sea, vos saliste de una negociación en la cual podrías haber defendido tu industria nacional estando en la mesa de negociaciones. No, yo prefiero irme. ¿Por qué? Y porque los otros tres son de derecha y yo no me junto con esa gente. Es ridículo. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, existe una teoría que nadie de Cancillería leyó porque no entiende nada de comercio exterior ni de relaciones internacionales, que se llama geometría variable. Lo digo como profesor de relaciones internacionales que soy. Y eso te permite que la gente, los países que no tienen competitividad suficiente, obtengan prórroga en el tiempo para adaptarse. Lo hizo Uruguay y lo hizo Paraguay cuando constituimos el Mercosur. Pero no, acá es más fácil pelearse. Está bien, son opciones, es lo que la gente votó, con lo cual mi opinión es irrelevante. Si la mayoría quiere eso, adelante, vamos que vamos. Pero estamos al revés del mundo.
Bueno, justamente la pregunta que te hago, que viene a colación de la anterior, es si vos ves el mundo más abierto o más cerrado para después de la pandemia. No hablo ahora, porque ahora es una cuestión directamente con una caída del comercio internacional que no lo tengo medido, pero debe estar no menos del
30%.
¿Cuánto?
30%.
Claro. Parecido a lo que caen todos los las recaudaciones provinciales, municipales y nacionales, ¿no?
Sí, bueno, pero ahí de nuevo, todo el mundo menos Argentina achicó el Estado. Y Argentina, cri cri, poné los grillos y tenés ahí el sonido de grillos, que es lo más apropiado para este momento. Yo acabo de largar un video, que es largo, son 8 minutos, pero te resumo simplemente en la siguiente cuestión. Para Argentina y para el gobierno de Alberto Fernández, el coronavirus le vino de perilla. Es lo mejor que le puede haber pasado, porque es la justificativa para cualquier error que cometa. Se tiene que emitir, culpa del coronavirus. Hay que ir a default, culpa del coronavirus. Tuve que cerrar la economía, culpa del coronavirus. Tuve que aumentar el Estado, culpa del coronavirus. Aumenté los planes sociales, culpa del coronavirus. Vos fíjate que la gente, a partir del coronavirus, en Argentina, toda va a depender del Estado. Si no es porque trabajás para el Estado, va a ser porque tenés un plan social. Si no es para que tenés un plan social, es porque vos sos un empresario o un comerciante o un empleado de un comerciante o un empresario chiquito y que necesitas una tasa de interés subsidiada con un préstamo que te den solamente porque el gobierno te lo puede dar, y el miserable del empresario grande que le cerraron el mercado para que pueda seguir haciendo malo y caro. ¿Quién va a oponerse al gobierno cuando vos dependés? ¿Cómo te peleas con tu papá cuando él te da plata todos los meses para que vos te vayas al baile los viernes a la noche?
Gustavo, ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a hacer entonces para que Brasil sea nuestra, no digo salvación, pero por lo menos sea un motor de un crecimiento si terminamos peleándonos?
Yo creo que no necesitamos pelearnos. El tema es que Argentina no está trabajando para mejorar la competitividad y Brasil puede comprar productos desde que sean buenos y baratos. Si hay alguien que produce lo mismo que vos, más barato y mejor, ¿por qué alguien te va a comprar a vos? No te compra, te compra al otro.
Sí, igualmente nosotros entonces, si vendemos un 85% de materia prima, trigo, carne, le vendemos productos no elaborados. No,
tenemos productos primarios, pero lo que más se le vende son insumos industriales. Y los insumos industriales están muy buenos porque Brasil sigue exportándole al mundo. Sí. Vos fíjate que en el medio de un mes terrible, como fue el mes de abril, Brasil tuvo superávit comercial de 6 mil millones de dólares en la balanza comercial, en un mes.
Negoció muy bien con China.
Sigue exportando, pero con China tiene superávit comercial, es uno de los pocos países en el mundo que tiene superávit comercial con China. Y fíjate vos que lo que le vende Brasil a China, además de minerales de hierro que Argentina no tiene, son productos primarios que Argentina sí tiene. ¿Y por qué Brasil le vende y Argentina no? Si somos tan amigos, si nos mandan insumos que los vamos a comprar con vuelos especiales que de especiales no tiene nada. Estamos yendo en el camino contrario al mundo, pero bueno, de nuevo, es lo que la gente votó y hay que respetarlo.
Nosotros tenemos la frontera cerrada con Brasil. ¿Cómo es la frontera de Brasil con el mundo? Es decir, la aviación, el aeropuerto, ¿está abierto?
Está abierto solo para regreso de brasileros del exterior, residentes extranjeros en Brasil y familiares. También, exactamente lo contrario a lo que hace Argentina, que no te deja volver a los argentinos que están en el exterior.
Bien, por lo tanto, fechas, así como viene Europa poniendo fechas, Brasil no ha puesto fechas, ¿no? Argentina termina su cuarentena, será renovada a partir del día 11 de mayo. Seguramente va a abrir mucho el interior porque, por ejemplo, en Rosario, 7 días que estamos acá, 7 días, una semana sin casos, la provincia de Santa Fe, 5 días sin casos. Estamos bastante bien con respecto a esto, ¿no?
Ojalá, pero lo importante es que la actividad económica vuelve a implementarse, vuelva a reaccionar, porque vos tenés en este momento un gasto público que no bajó con una actividad económica que se está destruyendo, y yo supongo que a alguno de los cerebros del gobierno se le ocurrió pensar que ellos tienen la posibilidad de pagar toda la estructura pública porque se pagan impuestos de la estructura privada. Si los privados no trabajan y no pagan impuestos, la pregunta que se me ocurre hacer es quién va a financiar y cómo va a financiar, porque títulos públicos nadie nos va a comprar, aumentar la presión tributaria tampoco, emitir sin contrapartida genera inflación, y la otra sería bajar el tamaño del Estado, pero por culpa del coronavirus ahora no podemos. Entonces, Brasil no tiene previsto todavía cuándo abrirá las fronteras. Los vuelos acá funcionan igual, sí. Menos, por supuesto. Las dos compañías que operan acá hicieron reducciones de sueldo, cosa que Aerolíneas tampoco, porque en realidad no se puede, por culpa del coronavirus no podemos bajar el gasto. Yo te pido disculpas, yo estoy muy molesto con lo que está haciendo el gobierno porque veo que es un camino sin retorno este. Pero bueno, en
Gustavo,
fin.
Gustavo, Víctor Pianetti, sí. Te saluda. ¿Qué tal? Estoy en línea, estoy parte del
buen
equipo.
Día.
Buen día, ¿cómo estás? Pero ¿cómo sostiene la pandemia, lo que está pasando en Brasil, el gobierno? ¿Con qué recursos lo sostiene si no pone el Estado? ¿Cuál es la
No, el Estado pone. Pero no emite. Por ejemplo, no emite. ¿Cómo hace el Estado de Brasil? Utiliza reservas internacionales. Acá tienen 350 mil millones de reservas internacionales de libre disponibilidad. En Argentina tenemos 50.000 o 60.000, de los cuales 18.000 son papelitos con China, el resto son papelitos del ANSES. Han sido malas administraciones, y no me refiero a este gobierno, todos los últimos gobiernos han sido mal administrados. Entonces,
nosotros no tenemos reserva para hacer lo que vos estás diciendo.
Claro que no, pero ¿por qué no empezamos a tenerlo de una vez?
Claro, pero tenemos
que implementar. Si no, siempre vamos a estar igual.
Claro, pero hay que implementar alguna otra estrategia como para sostener lo que se está sosteniendo acá, como Brasil lo está haciendo de la forma que vos me decís,
Gustavo,
con un ahorro previo.
Gustavo, me gustaría en estos días de llamarte de nuevo para hablar exclusivamente también de lo que está pasando con Bolsonaro y posible juicio político, ¿no? Me parece que...
Me encantaría, claro, cuando quieras, pero es muy interesante el debate. A mí me encantaría debatir con alguien que entienda que yo estoy equivocado en respecto a Argentina y poder debatir para ver, para que la gente pueda escuchar dos versiones del mismo tema, y de Brasil acá también, por supuesto. Bolsonaro está haciendo muchas cosas pésimamente realizadas, muy mal hechas. Pero muchas en la economía gracias. Estamos mejor acá.
Sí, sí. Me parece que lo tenemos que preparar con un poquito más de tiempo. Me dijeron que vos tenías cuando unos pocos quieran. Minutos. Por eso no quiero.
No. Yo me puedo quedar. Yo no tengo problema. Yo me puedo quedar conversando todo lo que ustedes quieran. No tengo ningún inconveniente.
Si tenés
es una charla muy atractiva.
Si tenés unos minutos más, sí. Entonces, sí, me encantaría, Edith, retile tu opinión.
Por favor, que hable la señora.
Edith.
Sí, yo diría que ya que hacíamos comparativas en cuanto a las balanzas comerciales y todo eso, cómo había sostenido Brasil el tema del coronavirus, que ha tenido una cantidad de muertos interesantes como para lamentar, y el Estado cómo actuó ahí, si contuvo económicamente, de dónde saca los recursos, porque nosotros hacemos, digamos, el país hace lo que puede con lo que hay o con lo que no, ¿no es cierto? Un poco eso para saber también, estamos hablando de dos países con economías totalmente distintas, a pesar de que somos socios comerciales, ¿no?
Claro, pero mira, Edith, un dato. Cuando en 2003 asumió Lula la presidencia, el Banco Central de Brasil tenía 17.000 millones de reservas internacionales. Nada, menos de lo que hoy Argentina tiene. Hoy tiene 350.000. Y esto fue después de dos gobiernos de Lula, un gobierno y medio de Dilma, medio gobierno de Temer, y no llega medio gobierno de Bolsonaro. Todos se pusieron de acuerdo en qué país querían ir, y lo único que cambiaron fue por qué avenida proponía ir cada uno. La izquierda por un lado, el centro derecha por otro, la derecha por otro, pero todos tocaron en un mismo modelo de país. En Argentina nos estamos reinventando cada 4 años o cada 8 años, echándole la culpa de todo lo que está mal al que se fue, pero no hacemos nada para mejorar lo que vendrá. Entonces siempre estamos diciendo, yo escuchaba con mucha atención, vos decías, hacemos lo que podemos. En realidad, los privados en Argentina no hacen lo que pueden, hacen lo que el gobierno los deja hacer. Y comparto una idea. Fíjense que acá hay mucha gente que se está muriendo, esto es lamentable, por supuesto, la cantidad de contagios, pero Brasil en este momento tiene 7.500 números redondos, 7.500 fallecidos. Se mueren mucho más por problemas del corazón. Y esto no quiere decir que uno deba resignar el cuidado de la salud, en absoluto. Pero cuando vos tenés recursos para pagarle a un médico o para comprar insumos y le tenés que poner bolsas de nylon a los doctores para que se cuiden del coronavirus, hay algo que está muy mal. Y cuando vos en Brasil tuvo la oportunidad, este caso, de pagar con reservas internacionales, te dice, yo no voy a emitir, porque si yo emito genero inflación, y acá en Brasil la inflación es del 1,22% al año, y la tasa va a bajar el miércoles al 3,25% al año, y estamos hablando de países que fueron 12 años gobernados por partidos de izquierda, igual que en Argentina, ¿por qué la diferencia? Entonces, cuando, otro ejemplo, en Argentina hay menos de 300 fallecidos por el coronavirus, y se cerró el país, y se destruyó la economía, ¿ustedes sabían que se mueren 552 personas por mes promedio a datos del 2019 por accidente de tránsito? ¿El gobierno va a prohibir que se fabriquen y se vendan coches? Porque sí, se muere más gente por mes. 2015, se muere más gente por mes de accidente.
Gustavo, 2015 en la Argentina murieron 56.969 personas por problemas respiratorios. En el 2019, en la página oficial del Ministerio de Salud, fueron 47.000 muertos por problemas respiratorios. El 17% de las muertes es por problemas respiratorios, donde entra gripe y neumonía, ¿cierto? Y efectivamente, bueno, como decís vos, no se cerró el país por esa cantidad de muertes.
Pero ese es un dato buenísimo el que estás dando, y que te permite decir, es importantísimo defender salud, es la prioridad de cualquier presidente.
Segre, pero
¿a qué costo?
Segre, buen día. María de Luján, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? A ver, explícame lo siguiente. De estos gobiernos que trata de que la gente no se muera, total, la vida del otro no vale nada. ¿Cómo hizo Argentina para tener la deuda externa que tiene, que no se sabe? Es decir, los tenedores bonos son los propios que gobernaban y no se sabe dónde está la plata, y los pibes no pueden ir a la escuela, no tienen libros porque hay 300 mil millones de dólares de una deuda que nadie sabe dónde está la plata. ¿Me podrías explicar dónde está la plata?
Pero Gustavo, sí, claro. no fue el gobernante ni fue el dueño de la
plata. No importa. Yo entiendo la pregunta y voy a darle la razón. Importante. Yo entiendo la pregunta y voy a darte la razón.
Dale.
La gran diferencia entre alguien que defiende ideas de la libertad y que tiene ideologías de derecha como yo, es que cualquier corrupto de cualquier partido tiene que ir preso.
Acuerdo.
Y en general, la gente que tiene ideologías de izquierda quiere que los únicos que vayan presos son los de derecha. Los de izquierda nunca roban.
Pero permíteme que te diga,
porque cuando vos decís que la vida no tiene precio, no, la vida tiene mucho precio, pero ¿sabés lo que ocurre? Cuando vos defendés cerrar la economía para que toda la gente dependa del Estado y 7 millones de personas se anoten para recibir 10 mil pesos, que es lo que ocurre en Argentina, la dependencia del Estado es tan grande que el día de mañana se va a morir mucha más gente por pobreza, pero no se va a poder medir. Mucho menos cuando el gobierno de izquierda te dice que tenemos menos pobres que en Alemania. Pero quiero responder tu pregunta.
Sí, por favor.
La deuda externa que generó el gobierno de Macri fue terriblemente idiota. ¿Por qué idiota? Porque se endeudó para pagar gastos corrientes. En lugar de endeudarse para generar, por ejemplo, energía solar y pagar menos energía tradicional, él pidió plata para pagar energía tradicional. Fue incompetente, fue un gobierno que no supo hacer las cosas económicamente hablando, y eso justificó por qué regresa un gobierno que tiene mucha gente procesada y sospechada. No voy a decir que es corrupto porque no hay sentencia judicial que lo diga, pero mucha gente que está sospechada de corrupción. Entonces, en ese contexto, el gobierno, ¿qué hizo? Le dio muchísima atención a cuestiones financieras, equivocadamente también, en lugar de defender la producción. También está equivocado.
Acuerdo.
Pero esto es lo que te muestra que la gente que tiene criterio objetivo en el pensamiento no defiende lo indefendible. A mí a veces me dicen, vos estás defendiendo a Bolsonaro. No, para mí Bolsonaro se está equivocando todo el tiempo en todo lo que hace. Pero yo prefería que ganara Bolsonaro que ganara el partido de izquierda. Por supuesto, Bolsonaro cualquiera. Si iba un elefante, yo lo votaba al elefante si pudiera votar acá. ¿Por qué? Porque ya sé lo que me trae el gobierno de Lula o gobiernos de izquierda vinculados con Lula. Entonces, uno no debe defender obsecuentemente lo que está mal. Yo creo que vamos a crecer como sociedad el día que entendamos que y teníamos una ideología y alguien nos defraudó y lo vamos a criticar, no lo podemos defender porque en algún
Gustavo,
momento lo defendí.
Te hago una consulta. Vos me decías que, fíjate vos, que el país está creció desde 2003, que subió Lula, después tuvo Dilma y ahora está Bolsonaro, y tuvo un crecimiento de 17 mil millones hasta 350 mil. ¿Por qué vos decís que no hubiese votado un gobierno como el de Lula nuevamente si, sin embargo, al país le dio un gran crecimiento? ¿Cuál es el error?
Vamos a hacerlo diferente. Yo te puedo hablar durante dos programas seguidos de todas las cosas buenas que hizo Lula, todas las cosas buenas. Por algo se fue con 82% de aprobación popular. Uh-huh. Él lo que hizo de 17 mil millones a 350 mil millones son las reservas internacionales. Pero el país consiguió con Lula ser grado de inversión. La gente que no tenía recursos pudo estudiar en la universidad. O sea, yo te puedo hablar muy bien de Lula en un montón de cosas. Claro. Pero yo eso, todo eso que hizo bien, no justifica que haya robado. Y esa es la diferencia de nuevo. O sea, como vos le das comida y le das la posibilidad de estudiar, puede robar, total, no hay problema.
No estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con vos en eso, ¿no? Que la gente pueda estudiar y pueda comer y pueda trabajar es lo que corresponde.
Y vos fíjate, que un gobierno a pesar haga, de ¿no? todo eso, yo no lo voto, pero a pesar de todo eso, la propuesta de izquierda perdió en el 2018. ¿Por qué perdió? Porque la gente se dio cuenta que lo usaron para robar. Entonces, a nadie le gusta que le roben. Y probablemente se van a dar cuenta que Bolsonaro no sirve y en la próxima elección ganará otro. Porque acá el objetivo democrático es votar al que pueda darte un mejor futuro.
En el caso
no
de que... En el caso
de uno o del otro.
En el caso de que a Bolsonaro le toque el juicio político, ¿quién es el vicepresidente? ¿Un general cuatro estrellas?
Sí, Hamilton Mourón. Pero ahí va a depender también de cuándo, si es que le hacen juicio político. Tiene 25 pedidos de juicio político. Sí. Pero el que depende de la entrada de juicio político es el presidente de la Cámara de Diputados, claro, que se llama Rodrigo Maia, y que ha dicho que este no es el momento. Y estoy de acuerdo, este no es el momento. Primero habría que resolver la cuestión del coronavirus y después sí uno se claro. encarga de la locura de Bolsonaro, que además el propio Bolsonaro se encarga de quedar siempre latente para que sí. la gente recuerde que habla tonterías y que muchas veces hace tonterías también. Si él va hasta el segundo año de mandato, si no estoy equivocado, porque no recuerdo la ley, asume el vicepresidente. Claro. Pero si es después del segundo año, creo que el Congreso determina quién será el próximo presidente. O no me queda muy claro la ley, pero es algo así.
Debería ser después de enero del año que viene, después del 2021. Claro. El vicepresidente, claro. ¿qué ideas tiene? Porque ser general, ser parte fuerte del gobierno, ¿qué ideas tiene?
Es el mismo contexto liberal de economía que hoy maneja Paulo Guedes. Aquí la cuestión militar tiene un apego diferente a Argentina. Sí, primero sí. porque la dictadura no fue tan drástica como en Argentina. Segundo porque la situación económica en la dictadura hasta la última parte fue buena para los brasileros y la educación también. Entonces no es que tienen un rechazo hacia los militares. Mucha gente que tiene 60 años para arriba o 55 años para arriba no los recuerda a los militares mal, sobre todo porque no hubo la cantidad de desaparecidos que en sí. Argentina, en fin, es una cultura diferente. Entonces no siente rechazo a la posibilidad de que un militar pueda asumir por la vía democrática el cargo presidencial, si fuera el caso.
Volviendo un poquito a la parte financiera en Brasil, que ahorran en reales, ellos no ahorran en dólares, es muy difícil Nadie. Cambiar dólares por reales allá en Brasil, uno cuando va se encuentra con que este billetito tiene una marquita, no te lo cambio, pero en realidad no quieren cambiártelo, el cambio es... con esta devaluación que ha tenido de menos de 4 reales por dólar, ahora a más de 5 reales por dólar, ¿ellos no se sienten un poco que pierden con respecto a esa moneda?
No, porque además no hay pase a inflación. Claro. Cuando hay desvalorización acá, claro. como nadie piensa en dólares, no hay claro. un repase automático a inflación. Claro. La desvalorización del real fue de próxima 40% y el pase a inflación debe haber sido del 8, del 10 máximo. Claro. Y esto afecta solamente a los productos que vienen del exterior o algún insumo del exterior. No, nadie piensa en dólares. Además, aquí no hay ni cuenta corriente en dólares, ni caja de ahorro en dólares. Claro. El brasilero no tiene ni idea de cuánto tiene la cotización del dólar, porque no es algo que haga parte del día a día, porque no aparece en la televisión, en los diarios, nada de eso.
No te voy a pedir que le des un consejo, ni mucho menos a nuestro ministro Guzmán, pero una recomendación, ya que ayer volvió, el domingo en Financial Times, dijo que quiere que los argentinos ahorremos en pesos, con una tasa del 26% y una inflación del 70%.
No, pero eso se puede hacer. Yo hace un tiempo di una sugerencia, lejos de darle una sugerencia al ministro, si él está ahí es porque tiene capacidad o porque alguien entiende que tiene capacidad para eso. Yo creo que Argentina consigue revertir esta dependencia tan, tan visceral del dólar, pero para eso necesitamos 8 años. Primero, 5, donde cualquier gobierno que tenga interés va a tener que mejorar la economía desde el punto de vista macro. Interés y capacidad, obviamente. Todo el mundo debe tener interés de que las cosas mejoren. Con la macroeconomía más estabilizada, con un país más normal en términos de inflación, de tasa de interés, de no estructuración del gobierno, diciendo que alguien puede o no comprar dólares o que alguien tiene que pagar 20% de tasa de interés cuando la inflación es de 56%. Eso te obliga a gastar. Cuando vos gastás, generás inflación por demanda. Entonces, cuando vos tenés una macroeconomía más normal, lo que hay que hacer es trabajar en esos años para aumentar la cantidad de empresas exportadoras y, por otro lado, mejorar estructuralmente las leyes que posibiliten que otras empresas y capitales inviertan en Argentina. Porque esas dos cosas fue lo que permitió que Lula, cuando asume, tenga 17 mil millones de dólares de reservas y se vaya con 320 mil. ¿Por qué eso? Porque se generó una cantidad enorme de aumento de exportaciones y el superávit comercial genera oferta de dólares, y Brasil, a pasar a ser un país serio, empezó a recibir inversiones directas productivas del exterior, que también son oferta de dólares. Entonces, cuando vos recibís más dólares de lo que vos necesitás para pagar importaciones, el Banco Central consigue comprarlos y genera reservas, que fue lo que hizo el gobierno de Lula, de Dilma, de Temer y de Bolsonaro. En ese contexto, cuando vos compres dólares y pasó un año y perdiste plata, como el argentino está concentrado en el dólar, va a volver a comprar. Y el segundo año va a perder plata de nuevo. El tercero no compra más. Claro. Y ahí sí empezamos a ahorrar en pesos. Pero es un tema que va a demorar 8 años. Y nosotros no tenemos mucha paciencia.
Gracias, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo. Te vamos a volver a molestar durante la semana o al principio de la semana que viene.
Un lujo.
Cuando quieran, y muchas gracias por permitirme opinar, siempre con mucho respeto por todos, aprendo mucho con quien opina diferente y creo que lo mejor para toda la sociedad es escuchar argumentos.
Ahora, en un segundo tenemos en línea a un amigo tuyo, al ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy.
Admiro muchísimo a Ricardo. Admiro muchísimo a Ricardo.
Chau, hasta luego.
Un abrazo,
hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.
Gustavo.